Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Ya son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Tenemos que llegar hasta las 6, a esa hora comienza Herrera en COPE. Y la verdad es que vamos aportándonos del ruido mediático que no nos aporta nada en positivo y nos vamos dando cuenta y sumergiendo en historias humanas que nos demuestran que a pesar de la que nos ha caído, pues la vida mola un montón. Y por eso quiero contarte la historia de esta protagonista de la segunda calle positiva del día, que se llama Esther. Así bote pronto no te suena de nada. Esther es un nombre común, muy bonito, pero muy común. Pero claro, esta es la historia de una violinista que ha conseguido superar todos los obstáculos impuestos por la pérdida auditiva grave que sufre desde que era niña. Al principio nadie, salvo su madre, intuía que la niña padecía algún tipo de sordera. Como había aprendido a leer los labios para entender a la gente, pues nadie reparó en que algo realmente estaba fallando en la comunicación con la pequeña. Y no fue hasta que Esther cumplió los 6 años cuando un médico diagnosticó su problema. Tenía un 80% de sordera en ambos oídos. Mira, si esta discapacidad no le ha impedido dedicarse a lo que más le gusta, en absoluto, a la música. Su pasión comenzó cuando un compañero de clase llevó un violín al colegio. Esther quedó tan impactada que se apuntó a un conservatorio y también se apuntó al coro. Y allí fue donde descubrieron el gran talento que atesoraba.
Pues entras y haces tus pruebas y todo, y a raíz de una prueba de voz, de estos para ver si eres soprano y todo, uno de los directores vio que tenía el oído absoluto, que el oído absoluto es, pues te tocan una nota y tú dices la, adivinas qué nota es.
Esther es prácticamente sorda, pero al mismo tiempo tiene un oído absoluto. Parece contradictorio, pero la verdad es que con los años, esta joven se ha convertido en toda una profesional de la música. Esta mujer, esta chica, está formada en el Conservatorio Superior de Violín y los científicos explican su caso como un auténtico milagro.
La verdad que muchos médicos no se explican muy bien cómo es. A mi madre le dijeron que yo no podría hablar por la discapacidad, por el nivel de sordera. Le dijeron que a nivel de estudio siempre necesitaría ayuda. Yo creo en Dios, ¿vale? Entonces atribuyo parte de eso a un milagro, porque claro, ni los médicos se lo explican ni nada. Y aparte también pues la disciplina, ¿no?
Y es que la trayectoria musical de Esther San Martín es muy extensa. Con tan solo 18 años dirigió un coro gospel de 250 personas, pertenece a la Joven Orquesta Nacional de Cataluña y ha sido, bueno, pues concertino en muchas ocasiones. Un caso único cuya historia nos ayuda a motivarnos en esta madrugada de lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este lunes 6 de diciembre de 2021, hoy es el día de nuestra Constitución Española, hoy es el día de nuestra base, el día de nuestro pilar, de nuestra libertad. Es un día que conmemoramos y que hemos decidido no parar el programa, ni muchísimo menos. Estamos acompañando a la gente que hace cosas para que España no deje de producir. Y en este día de la Constitución, pues también queríamos acompañarte y en directo, además. Mira, a las 4 de la mañana te estaba hablando de la cesta de Navidad más grande de España. La sortea el hotel-restaurante El Paisano, que está en Utrera, en Sevilla. Y Juan Luis Cadenas es el encargado del hotel y nos confesaba en COPE cuál es el valor real.
Supera los 600.000 euros, el valor total. Hay que tener en cuenta que también están incluidos los impuestos en el valor de la cesta. Nosotros también nos hacemos cargo del IRPF, de la persona que le toque la cesta. Los gastos de los viajes también están pagados porque hay un crucero por el Mediterráneo. Hay también un viaje a Disneyland París, en fin, todo, todo, hay para todos los gustos.
Es que cada papeleta cuesta 7 euros, pero imagina todo lo que puedes conseguir por ese precio. Llegados a este punto, la pregunta sería, ¿cómo se consigue financiar todos estos regalos? Pues poco a poco y mejorándolo cada año. Así lo explicaba José Luis, que el dinero de la cesta no va a ningún lado más que a montar la cesta del año siguiente para seguir regalando ilusión.
Bueno, pues esto ya llevamos muchos años haciéndola. Entonces, pues claro, todos los años pues vamos, esto se va organizando año tras año. Nosotros terminamos un año, terminamos ya con esta que estamos terminando, que ya quedan pocas papeletas, y ya automáticamente empezamos a preparar la cesta del año siguiente. Entonces, pues como que vamos cambiando el dinero, como quien dice. Lo que hemos cogido de esta cesta ya la invertimos para la siguiente.
De esto te hablábamos en la anterior hora, pero ahora tenemos más cosas que contarte hasta las 6 de la mañana. 5 y 10, las 4 y 10 en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros en este lunes 6 de diciembre. Santos Nicolás de Bari, obispo. Carmen Sayés, consagrada. Y Pedro Pascual, obispo. En los próximos minutos, atención, porque vamos a hablar con Héctor Castiñeira. Es un enfermero que sabe muy bien lo que significa luchar contra el coronavirus. Lo que pasa es que Héctor tiene un alter ego, al que se conoce en Twitter como la enfermera saturada, y ahora ha escrito un libro donde recopila cómo han vivido estos profesionales sanitarios pues toda la pandemia. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6 de la mañana algo más tendremos que hacer.
Sí, tenemos a Alfonso García, nuestro experto en motor. Él viene cargado de noticias interesantísimas porque este lunes nos va a hablar de las enfermedades que más afectan a los profesionales de la conducción y también nos va a contar cuáles son las normas de tráfico más raras del mundo. Yo te aseguro que te vas a sorprender.
Bueno, estaremos pendientes de lo que nos cuente Motorman en unos minutos aquí en Poniendo las Calles, porque afortunadamente hoy, bueno, pues estamos celebrando que hay temperaturas que van cambiando y eso me gusta mucho. Rosana, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, afortunadamente las temperaturas suben y tanto las lluvias como las nevadas nos van a dar un ligero descanso. Sin embargo, se mantiene activo el aviso por nevadas que pueden cubrir más de 15 o 25 centímetros de nieve en 24 horas en los Pirineos y en el Valle de Arán. A primera hora se podrían dar nevadas intensas en estas zonas y lluvias intermitentes en el norte de España. Por la tarde se esperan precipitaciones débiles en la meseta norte, en el Alto Ebro, en los sistemas centrales e ibérico y algún que otro chubasco en el archipiélago balear. Además, durante todo el día tendremos avisos amarillos por deshielo en la cordillera cantábrica y en la zona de Burgos y el norte de esta provincia. La temperatura pues sube un poquito. Tendremos máximas de 13 grados en León y 16 en Santander. Sin embargo, Pulpo, la tranquilidad va a durar poco y es que ya mañana podría haber nevadas por encima de los 800 metros en Galicia y el miércoles las cotas de nieve bajan a los 800.000 metros en las montañas del norte peninsular.
Van variando las temperaturas y te las iremos actualizando aquí en Poniendo las Calles en el primer despertador de la radio, donde también hay un montón de ponedores que nos dejan notas de voz a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Hola, Pulpo, soy Alexander, hijo de Domingo Moya, y ¡hombre!, estoy aquí desde Higuera, que estamos de vacaciones, estamos aquí disfrutando de los primeros días de Navidad. Buenos días a todos, soy ponedor.
Hola, Pulpo, me agrada una barbaridad tu programa, muchos años escuchándolo. Muchas felicidades para estas Navidades, para ti y todos tus compañeros, fiel oyente de la COPE.
Buenos días, Pulpo, soy Richard Fontanero, aquí estoy en la oficina preparando las facturas y el trabajo para el día. Nada, dale recuerdo a mi amigo Javi, que va por la carretera con el camión, hombre, y a sus compañeros, y a ti y a todos que se levantan pronto para tirar este país adelante. Vale, sí, Pulpo. Buenos días a todos.
Gracias.
Hola,
Richard,
Pulpo,
y Javi.
Buenos días. Soy María, una ponedora desvelada. Gracias por vuestra compañía. Seguir así. Un abrazo.
Buenas noches, gracias, cielo. Pulpo. Un saludo desde Teruel. Soy un chofer de La Rioja y os mando un saludo. Y soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Aquí hay peli en carretera con la rosca. Llegando a los madriles, darle zapatilla toda la noche. Pues nada, que tengáis buen día y abrigaros que hace fresquito. Te llevo la camiseta por dentro del gallumbito, ¿eh?
Bien, venga, perfecto. Claro que sí, hoy es día de llevar la camiseta interior por debajo de calzoncillo y más frío que vamos a tener en los próximos días, como nos acaba de contar Rosana aquí en Poniendo las Calles. Son las 5 y cuarto, hora menos en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
En este momento mucha gente dando vueltas con los camiones, con los transportes en cualquier rincón del mundo y ponedores escribiéndonos en Facebook, Beatriz.
Sí, por ejemplo Moisés, que es conductor de camión de pollos, o Taipan, dice, pues yo no tengo puente, pero iré a coger olivas si el tiempo lo permite.
Ahora M Clan, desde Murcia.
Para cada momento y yo siempre lejos de aquí, antes de que me lo recuerde el viento, me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola. Los kilómetros vuelan en mi contador, porque estuve dando mil vueltas por esos mundos dejados de Dios y me he perdido con las sirenas que me llamaron con su canción. Y pensé en relojes de arena, pensé en eclipses de sol. Tracé una gran línea recta, imaginaria entre tú y yo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Quiero dar la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook, a Carlos Arquillos, Antonio Sánchez Crespo, Blas Francisco Rosales, Antonio Santos y Juan Miguel Ruiz. Ya sabes que si me sigues aquí, yo veo tu nombre y te menciono para darte las gracias y también la bienvenida. Lo que hacemos hasta ahora, o ya acercándonos a las 5:30, también es recopilar la gente que lleva trabajando unas cuantas horas y les mencionamos enseguida en nuestra ronda de ponedores. Con lo cual, si estás trabajando, mándame un mensaje a Facebook con la palabra ronda por delante y cuéntame de qué va tu profesión. Bueno, vamos a lo que vamos, porque hoy vamos a seguir rindiendo homenaje a los que más nos cuidan cuando tenemos alguna dolencia. Al personal sanitario, fundamental, y además en este día tan especial, a las enfermeras y a los enfermeros de nuestro servicio de salud. ¿Cuántas veces les hemos mencionado aquí y cuántas veces hemos reconocido todo lo que hacen y todo lo que han hecho en épocas de muchísima emergencia en nuestro país? Bueno, pues a través de su alter ego, Enfermera Saturada, Héctor Castiñeira hace un homenaje a las enfermeras que han hecho frente a la campaña de vacunación más grande de la historia. Es un orgullo, un auténtico orgullo, enfermero, es la certera crónica de un momento histórico en el que el colectivo sanitario pues ha estado al pie del cañón. Y es nuestro invitado que hoy ha venido al estudio a poner las calles con nosotros. Héctor, buenos días.
Hola Pulpo, muy buenos días. El placer es mío estar con todos vosotros.
Hay una comunidad muy fiel a vuestro servicio, os admiramos un montón.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que además a esta hora nos hacéis muchísima compañía en los hospitales, que los turnos de noche son complicados y la verdad es que nos acompañáis un montón.
Qué bien, Héctor. Me gusta que reconozcas también nuestra labor porque nos tenemos que apoyar, ¿no? Nosotros, ponedores de un montón de profesiones, apoyamos a los vuestros y los vuestros a nosotros. Me parece fundamental. Lo que yo no sé, Héctor, es si un enfermero es más de madrugar o no es de madrugar, si le da miedo el dormir pocas horas o no.
Pues la verdad es que es una profesión que, como trabajamos muy a turnos, tanto estás de mañana como de tarde como de noche, y nos da igual que sea domingo, que festivo, que martes, que jueves, pues la verdad es que no tenemos muy bien los horarios muy ajustados, la verdad. Pero bueno, yo personalmente prefiero el turno de noche. La verdad es que me he acostumbrado bastante ya a ese turno, llevo bastantes años en él y bueno, me voy acostumbrando a él.
Fíjate, era la pregunta que te quería hacer, Héctor. Si un profesional puede sentirse más a gusto en el turno de noche o en el turno de mañana.
Son muy distintos. Mira, el turno de mañana pues es mucho más ajetreado porque al final pues cambios de tratamiento, altas, ingresos, pacientes que bajan o que suben de quirófano, es mucho más ajetreado. Sin embargo, el turno de noche, por lo general, si el paciente, a no ser que empeore, se ponga muy malito o demás, pues realmente es mucho más tranquilo, ¿no? Pero es que también un poco la noche hace que afloren esos fantasmas y esos miedos de cada paciente, ¿no? Al final... Es cuando el paciente se queda solo, ya no tiene visitas, no tiene acompañantes, y es cuando, pues aprovechando que vas por allí, pues te llama y te dice, es que estoy un poco preocupado por la cirugía de mañana, porque estoy un poco preocupado por mi enfermedad. Y entonces ese momento en el que, con esa especie de magia de la noche que bien conocéis, pues al final aflora también ese miedo, y es un momento en el que tienes un poco más tiempo para sentarte con él y explicarle su enfermedad y explicarle pues lo que va a pasar y cómo es la cirugía a la que se va a someter.
Fíjate, Héctor, que yo no te conocía, pero tanto por el aspecto como por la voz y por cómo comunicas, tú eres de los que tiene que sufrir cuando un paciente lo está pasando mal.
Pues la verdad es que sí. A ver, sí que es cierto que lo pasas mal porque, lógicamente, pues tu trabajo al final se basa en el cuidado, se basa en la mejoría de los pacientes y el éxito es que ese paciente recupere su vida anterior, la que tenía antes de llegar al hospital, que se mejore y que recupere su vida y que recupere también su independencia, ¿no? Porque al final uno se ve muy vulnerable en esa cama de hospital en la que ha perdido muchas veces el control sobre su salud y muchas veces incluso sobre su vida, ¿no? Entonces, nuestro éxito es ese, el éxito del paciente. Y cuando no es así, porque por desgracia, no siempre puede ser así, pues la verdad es que te afecta y ves lo ves como propio, ¿no? Al final no te puedes llevar todos los casos para casa porque tienes que intentar dejarlos en el hospital y que no afecten a tu vida diaria, pero bueno, alguno siempre la traspasa, claro. Uh-huh.
Me imagino, está poniendo las calles con nosotros un grande, es Héctor Castiñeira. Héctor, ¿qué es lo más bonito que te ha pasado en tu profesión? Y lo más desagradable, una cosa positiva y una cosa un poco menos positiva.
Uf, pues es que la verdad es que ya son muchos años y dedicándome a esto de la enfermería y ha habido muchas historias y muchos casos bonitos y menos bonitos. Pero mira, realmente yo recuerdo muy bien, guardo un muy buen recuerdo de mi paso por la etapa por neonatos, por prematuros. Estaba allí rodeado de incubadoras y claro, al final pues los niños pasan mucho tiempo en esas incubadoras hasta que por fin se pueden ir a su casa. Y recuerdo un niño que estuvo allí mucho tiempo, que ingresó cuando estaba yo allí trabajando y al final conseguimos darle el alta, se fue para su casa y claro, al final les pierdes la pista, porque claro, son muchos niños, muchos, y al final te despistas y ya no los reconoces cuando los ves por la calle, ¿no? Claro. Pero los padres a ti sí. Entonces, claro, recuerdo que se me acercaron unos padres, me enseñaron al niño y me dijeron, no sé si te acuerdas, pero este niño... Y entonces, claro, al ver a los padres ya me di cuenta al momento de qué caso era y me alegré muchísimo de ver a aquel niño que se había recuperado perfectamente y que estaba, vamos, más feliz que poco jugando allí en un parque. Y son de estos casos, de estos momentos en los que dices... Wow, todo esto merece la pena, ¿no? Todas esas noches sin dormir al lado de la incubadora, porque daba guerra el niño, pero ves que la verdad es que merece la pena, ¿no?
Héctor, ¿tú crees que ha tenido que llegar esta puñetera pandemia para que os reconozcamos?
Pues un poco sí, al final.
Sé honesto.
Mira, la verdad es que al final toda esta pandemia, la parte un poco positiva para nosotros que tuvo es que nuestro trabajo salió más a la luz, ¿no? O sea, llevábamos muchos años ahí haciendo ese trabajo en la sombra diariamente y la verdad es que esta pandemia nos puso en el medio de ese foco mediático. Eso fue por una parte positivo, porque sí que se vio cuál era nuestro trabajo y la importancia de nuestro trabajo, pero luego tiene la otra parte negativa, que al final es que pasamos, como digo en el libro, pasamos de héroes a villanos, ¿no? Pasamos de que nos aplaudiesen a las 8 a que de repente un día sales del hospital por la mañana y ves una pintada que en la fachada que pone sanitarios asesinos. Y dices, ¿pero qué es esto? O sea, ¿pero qué está pasando? O a ver, pues insultos y acoso diario en redes, cuando dices tú, yo soy el mismo de antes, sigo haciendo mi trabajo, yo no tengo culpa de la pandemia.
Fíjate que tú eres un tipo al que se le nota, creo yo, orgulloso de su labor social y lo estás plasmando hoy en este primer despertador de la radio, en Poniendo las Calles. Y yo creo que esto además se puede ver también en las redes sociales, porque bajo tu alter ego, enfermera saturada, recomiendo a todos los ponedores, a toda la legión de ponedores, de oyentes que te están escuchando ahora mismo en la cadena COPE, pues tú lo que haces es subir historias, subes también opiniones que plasman muchas veces con ironía el momento que estamos viviendo. Sí que te quiero preguntar, Héctor, ¿por qué Orgullo Enfermero? ¿Qué hay en este libro? Que, por cierto, ya es el noveno que publicas.
Pues sí, mira, este es un poco distinto de todos los anteriores. Es como, digamos, la continuación del anterior, que eran Nosotras Enfermeras, y en el que contaba todo ese inicio de la pandemia. Dejo un poco de lado el humor y me centro en la pandemia que nos tocó vivir y cómo que los hospitales de repente pues tuvieron que cambiar y adaptarse a esa situación que nadie esperaba realmente, ¿no? Y en este Orgullo Enfermero, en esta segunda parte, cuento todo lo que sucedió después de esa primera ola, ¿no? Cómo pasamos un poco de esa euforia de poder volver a salir de casa, claro, que ya se acababa el confinamiento, claro, pero cómo luego vinieron la segunda, la tercera ola, incluso cómo por fin llegaron esas vacunas y de la nada montamos la campaña de vacunación más grande de la historia, que creo que tenemos que estar muy orgullosos de ella, no solo nosotros por haber conseguido administrar todas esas vacunas, sino también a todos los ciudadanos que venían con su mensaje en el móvil, con su llamada, porque habían recibido la cita y estaban deseando ponerse esa dosis de vacuna, ¿no? Uh-huh. Y creo que gracias al éxito de esa campaña de vacunación, pues afortunadamente hoy estamos mucho mejor de lo que estábamos entonces.
Yo pensaba que íbamos a pinchar en el buen sentido de la palabra con la campaña de la vacunación. A mí cuando... yo vivo en Madrid, aquí en la Comunidad de Madrid. Cuando te tienes que dar de alta en una aplicación, que tienes que esperar a que te manden un código, que lo tienes que revisar, que lo tienes que aceptar... Joder, a mí todo me ha funcionado a la perfección. ¿Ha tenido que llegar esto para ponernos las pilas en la sanidad pública?
Pues la verdad es que hacía falta, ¿no? La verdad, se hizo de forma express, porque tenía que ser así, tenía que ser de forma express. De hecho, ese inicio de la campaña de vacunación fue un poco lento, un poco complicado, porque partíamos de la nada. Pero la verdad es que yo mi deseo es que la verdad es que aprendamos de todo esto que vivimos y que aprovechemos para reforzar, cuidar y mejorar la sanidad pública, ¿no? Porque al final, exacto, cuando uno se pone malito, cuando uno la necesita, al final, exacto, siempre está ahí y por desgracia, incluso nosotros, hoy somos enfermeros, pero mañana somos, exacto, pacientes también.
Exacto. Y además, que es la sanidad de todos, que no es de un gobierno, es la sanidad de todos, es la que pagamos todos con nuestros esfuerzos.
Así es, todos con nuestros impuestos diariamente pues estamos financiándola y tenemos que cuidarla y pedir que la cuiden también, ¿no? Que la cuiden que nos ayuden a cuidarla para que nos dure y para que la tengamos ahí siempre, que parece, uno se da cuenta de lo que tiene muchas veces incluso cuando sale de España, ¿no? Y, exacto, ve cómo es la sanidad en otros países y que llega, me pasó a mí en un viaje que hice a Estados Unidos y que te das cuenta de que tienes que ir al hospital y que como no tengas un buen seguro médico,
sí.
olvídate, ya. Pues entonces al final es cuando te das cuenta y dices, madre mía, lo que tenemos en España, que muchas veces no lo valoramos, pero así es.
¿Estás a gusto, Héctor? ¿Quieres un café?
Pues venga, perfecto.
Vale, pues te lo vamos a preparar ahora en cuanto salgas, porque aquí no tenemos en el estudio, pero te lo vamos a preparar enseguida. Escúchame, Héctor, por si hubiese ahora mismo algún ponedor que nos esté escuchando ahora mismo en el desvelo, o trabajando, o en cualquier circunstancia, si no está vacunado, ¿qué le decimos? ¿Mm?
Pues si uno está vacunado, le decimos primero que gracias, porque se ha protegido a sí mismo y ha ayudado a protegerse al resto, ¿no? Al proteger el resto de la comunidad, porque incluso hay gente que te dice, bueno, como ya se han vacunado todos, yo no me vacuno. Pues mal, porque te estás poniendo en riesgo tú y estás poniendo en riesgo al resto y al final eres una persona en la que el virus puede cambiar, puede mutar y eso puede afectarnos al resto. A esa persona que está vacunada, lo primero, gracias, y lo segundo... Poquito a poco iremos perdiendo todas esas medidas restrictivas que todavía quedan. Quedan cuatro cositas que poco a poco iremos perdiendo. El virus, lamentablemente, todo apunta que se va a quedar, pero las restricciones no. Las restricciones irán poco a poco, ya vemos que ya hay muchas menos de las que había y que poco a poco terminarán desapareciendo las que quedan y nada. Pero el virus al final pues conviviremos con él como con el virus de la gripe que está a puntito de volver otra vez a aparecer.
Es verdad. ¿Eres de los que recomienda la vacunación de la gripe después de la vacunación del COVID?
Yo la recomiendo si perteneces a alguno de los grupos que realmente necesitan la vacuna. Claro, uh-huh. O sea, vacunarte realmente si no eres una persona de riesgo o si no estás dentro de los grupos, bueno, yo te diría que esperes, que primero dejes que se vacunen todas las personas que realmente necesitan esa vacuna de la gripe, que sabemos que son personas inmunodeprimidas, ancianos, niños o adultos con patologías crónicas que se les pueden agravar por culpa de la gripe, mujeres embarazadas también, independientemente del trimestre de gestación en el que estén. Y una vez que todo ese porcentaje de población se haya vacunado, si sobran vacunas y te quieres proteger, adelante. Pero realmente vamos a dejar que primero se vacunen ellos, que son a los que el virus de la gripe los puede fastidiar mucho, mucho. Y a nosotros, a los que por suerte tenemos la suerte de no tener ninguna patología crónica y estamos bastante sanos dentro de lo que cabe, pues al final el virus de la gripe tampoco nos va a perjudicar tanto como a ellos. Así que si sobran, adelante.
Esta voz tan agradable que estás escuchando hoy en Poniendo las Calles es la de Héctor Castiñeira, que a través de su alter ego Enfermera Saturada nos está ilustrando de una manera maravillosa en Poniendo las Calles en torno a un montón de preguntas que nos hemos hecho un montón de veces y que seguramente no nos hemos atrevido a preguntar a diferentes profesionales. Pero hoy le tenemos aquí y le vamos a hacer un montón de preguntas. Por ejemplo, Héctor, ¿qué les decimos a los que una vez vacunados dicen que se les pega una cucharilla al brazo? ¿Qué les dirías a tú, por ejemplo?
Bueno, pues es que eso fue uno de los bulos más graciosos
ya.
Vimos. Y además, es que se llegó incluso a traspasar. Llegaba la gente a los centros de vacunación con una cucharilla en la mano.
Sí, sí, sí. pegada, sí, con Iron Fist, ¿no?
O con el vídeo de su cuñado que se le había pegado la cucharilla y aseguraba que sí. Que ahora era Magneto. Y digo, pues cuidado, no se arrima la nevera, que se va que se va a quedar usted pegado a la nevera como el imán de Recuerdo de Torremolinos. O sea, tenga cuidado que cuando pase su mujer lo va a ver ahí colgado. Entonces...
Es que me estoy imaginando la escena, pero es que es tal cual la estás describiendo, ¿eh?
Claro, claro. O sea, la gente se le pegaba de todo, se le pegaba de todo. Digo, dese un agua, ya verás cómo después no se le pegan tanto las cosas.
Aproveche y dese un agua, ¿no?
Claro. Claro, así es que eso realmente la explicación era muy sencilla. Y es que al final nosotros, todo el mundo en la piel, pues tiene una capa lipídica que puede ser mayor o menor dependiendo de las personas y de cada uno. Y encima coincidía que este bulo, encima aparece ya primavera-verano, que empieza a hacer calor. Y por eso, claro, la capa lipídica aumenta y entonces se nos pegan durante unos segundos, pero cualquier cosa, sea metálica o no. Entonces, la verdad, pues dese un agua y ya verá cómo no se le pega nada.
¡Qué maravilla! Me encanta. Oye, yo sé que algunos diagnósticos los haces a través de Instagram. Tienes un perfil muy activo en Instagram, que ya te estoy siguiendo, por cierto. El mío es el Pulpo Oficial, por si también te apetece seguirme.
Por supuesto.
Por lo que observas últimamente, vamos a tener una nueva ola, ¿no?
Pues parece que sí, que va a haber un pequeño repunte, pero la verdad es que afortunadamente todo parece indicar que no va a ser nada grave, nada como lo que hemos vivido la primera, segunda, tercera ola, que fueron las más graves y las más devastadoras, ¿no? Va a haber un pequeño aumentito de casos, sí que es cierto que eso entra dentro un poco de lo esperado. Al final llega el frío, llega el invierno, nos metemos en lugares cerrados, en lugares menos ventilados, nos cuesta menos, nos cuesta abrir la ventana, nos cuesta sentarnos en una terraza, nos vamos más a los interiores y al final ventilamos menos. Y eso hace que los virus respiratorios estén en su ambiente, estén en su salsa, ¿no? Entonces, tanto el coronavirus como cualquier rinovirus que nos provoque el típico resfriado o incluso el de la gripe, pues están ahí en su salsa, en un ambiente poco ventilado y por eso es fácil que aumenten un poquito los contagios. Uh-huh. Afortunadamente, yo confío mucho en las vacunas y espero que el pico se quede en poco.
Qué bien. El pico se quede en poco. Me quedo con esa frase que me ha gustado mucho, Héctor. Vamos a hacer una cosa, porque tú estás colaborando con varios medios y además de divulgación, es verdad que se te da muy bien descubrir las fake news y eres embajador de la iniciativa Salud Sin Bulos. Mm-hmm. Esto me parece muy importante, Héctor. ¿Por qué piensas que tienen tanto recorrido las noticias falsas relacionadas con la salud? ¿Esto porque a la gente le gusta?
Yo personalmente creo que es porque la realidad es aburrida y es mucho más divertido el inventarte un bulo de salud o el inventarte que se te pegan cucharas o que hay una campaña de conspiración detrás de la vacuna que nos va a controlar la mente, Bill Gates. O sea, creo que es mucho más divertido todo eso que decir la verdad, que simplemente, pues mira, no hay nada. O sea, te pones la vacuna, te inmuniza y ya está, ¿no? No hay más recorrido. Y entonces, al final, desde esa plataforma, desde Salud Sin Bulos, ahí estamos muchos profesionales sanitarios, cada uno de diferentes ámbitos, y cada vez que recibimos o vemos nosotros una información rara de salud, que generalmente circulan por redes, entonces la vemos, la analizamos y con ciencia tratamos de desmontarla y de dar la versión real de ese bulo de salud que está circulando, que a veces tienen una pequeña base real y a veces directamente pues es una tontería.
Es verdad, no te voy a quitar más tiempo. La última pregunta, porque fíjate qué tarde es. Tratar con humor un tema tan delicado como es la salud, yo me imagino que requiere de mucho ingenio y también de cuidado para que nadie se sienta ofendido, porque aquí hay mucha gente que se las coge con papel de fumar. ¿Cómo te lo planteas para que al final no surja la sonrisa? ¿Cómo lo haces?
Esa es la parte complicada, porque sí que es cierto que al final últimamente todo el mundo se ofende por todo y a todo el mundo le parece mal todo, y más especialmente en redes como puede ser Twitter, que todo el mundo enseguida se enfada, se ofende. Uf. Y es terrible muchas veces estar ahí, te dan ganas de salir de esa red social, pero la verdad es que al final trato un poco de contar esas situaciones cotidianas, o por ejemplo lo que hablábamos de la vacuna, de que se pega la cucharilla, pues contarlo con humor, como lo he contado aquí en el programa.
Muy bien.
A pesar de eso, va a haber quien se ofenda, porque siempre lo hay, sí, pero bueno, claro. Realmente... me quedo más con esa parte de labor de informativa y de labor de desmontar bulos que trato de hacer en mis redes a diario. Y bueno, si consigo que alguien que tiene dudas realmente confíe en las vacunas o pierde el miedo por culpa de que se cree que se va a convertir en Magneto, claro. pues si consigo que alguien que tiene dudas se las aclare y confíe en esa vacuna y pierda ese superpoder del magnetismo, pues la verdad es que yo me doy por satisfecho.
Qué grande. Enfermera saturada, orgullo enfermero, ni héroes ni villanos, lo que siempre fuimos. Es el alter ego de Héctor Castiñeira, que ven aquí que te voy a dar un abrazo.
Venga.
Muchas gracias. De verdad, Héctor, ha sido un placer conocerte, tenerte aquí en el estudio.
Igualmente, de verdad que sí.
Y poner las calles con nosotros. Te vamos a seguir y vamos a estar muy pendientes de lo que vayas haciendo, ¿eh?
Pues muchísimas gracias. Me voy a por ese café que me has prometido. y nada, a seguir poniendo las calles.
Gracias, hermano. Aquí estamos, en COPE, en tu casa.
Porque lloras, mi amor, que te fluye en la piel. Te despiertas en el llanto con espantos de dolor. Son los monstruos del ayer, son tus miedos, corazón. Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe. No sufras más, no, mi bebé. Eres la mariposa que vuela hacia el huracán. Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor, dímelo.
Lluvia de esperanza, qué gran canción, una palabra además que resume muy mucho en lo que creemos y en lo que más nos beneficia, la esperanza. Son las 5:35 de la mañana, 4:35 en Canarias. Beatriz Calderón, un par de mensajes que nos demuestren que hay ponedores que están poniéndole las calles a la gente que están de puente,
pues,
y nosotros
sí
estamos aquí levantando España.
Francisco Ignacio, por ejemplo, que dice que tiene turno de mañana en una estación de servicio y que iba a madrugar, a pesar de que hoy es fiesta. O Marcelino, que dice, pues Pulpo, como vosotros, a mí me ha tocado currar todo el puente, pero oye, que para mí también mejor que vosotros curréis, porque así os oigo, si no, a ver qué hago yo de 4 a 6 de la mañana. Le teníamos desolado ya a Marcelino.
Marcelino, aquí estamos, nunca te vamos a fallar y te lo agradecemos un montón. Estamos en directo, estamos haciendo radio en la cadena COPE.
El gobierno tiene una posición acerca del pasaporte COVID. ¿Pedimos el pasaporte COVID o no lo pedimos? ¿Cuál es la postura ahora que hay que tomar con Omicron? Ese fantasma de la quiebra de las pensiones, de la seguridad social, ¿es un fantasma contemplable o realmente es una figura imposible?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, y es fundamental que sepamos alguno de los temas que se van a tratar en este programa de radio. José Ángel Cuadrado, buenos días.
Lo es. Buenos días, Pulpo.
Es que nos viene muy bien porque así nos vamos haciendo una idea de cómo viene la jornada, ¿eh?
Lo sé. Pues mira, hoy vamos a hablar, por supuesto, muchísimo de la Constitución. 6 de diciembre, claro, Día de la Constitución. Hoy hay acto de conmemoración, 43 años, ¿eh? Cumple ya la Carta Magna.
Increíble, sí, señor.
Increíble, sí. Goza de buena salud, pero hay algunos que se la quieren cargar o al menos quieren reformarla para sus propios intereses. Son, pues ya lo sabes, algunos socios incluso de Sánchez, ¿eh? Esquerra, sí, sí, Republicana, sí. Bildu, Junts per Catalunya. Bueno, todos estos han firmado un documento en las últimas horas desafiando al gobierno. Le piden a Sánchez que reforme la Constitución, entre otras cosas, para que ellos puedan hacer,
claro,
lo que quieren.
Claro, claro.
Que
claro,
es la,
claro,
autodeterminación. Pues bueno, ya veremos si Pedro Sánchez, en ese acto en el que, por supuesto, va a estar la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, uh-huh, abre la boca, dice algo, les contesta o no les contesta. Uh-huh. Por cierto, Pulpo, ¿sí? Seguro que de esto también se va a hablar mucho en el día de hoy. No sé si sabes que en las últimas horas Pedro Sánchez ha ido a Murcia a un acto de partido, sí, y para desplazarse ha utilizado un medio que es público, uh-huh, que es el Falcon. Entonces, sí, sí, nuevo, sí, uso del Falcon para un acto de partido.
Sí, pero lo lleva haciendo desde el primer momento, ¿no?
Sí, sí. Vamos, es el presidente que más lo ha utilizado en la historia. O sea que sobre esto también le van a preguntar. Y luego, dos asuntos más, Pulpo. Hoy, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de la pandemia. Cada vez más comunidades autónomas están exigiendo el pasaporte COVID, sí, para acceder a determinadas actividades. Bien. Y hoy, yo sé que este tema va a gustar muchísimo a muchos ponedores. Vamos a hablar con Carmelo González. Él representa a la patronal del transporte por carretera.
Muy bien.
Ya sabes la que hay montada.
Jolín, que sí lo sabemos.
Con la huelga,
mía,
de cara a los días previos a Navidad. Vamos a ver si finalmente la desconvocan, no la desconvocan. Bueno, es un sector importantísimo en nuestro,
claro,
país. Hacen un trabajo fundamental y lo que todos queremos es que al final esto termine bien.
Claro, no queremos que haya huelga, pero también entendemos lo que están pasando los camioneros. Aquí en este programa de radio fuimos testigos de primera primera mano de todo lo que estaba sucediendo cuando nos confinaron en casa, que los camioneros, entre otras muchas cosas, que a mí me llegó al corazón y por eso lo reitero aquí, es que no tenían sitio ni para hacer caca.
Desde luego, sí. Y yo te digo una cosa, Pulpo, yo este fin de semana he recibido dos paquetes en sábado y en domingo, y es de gente, en este caso no eran camioneros, pero bueno, eran repartidores,
claro,
que desde luego están currando ya los fines de semana. Es decir, es gente pues que muy entregada y que hacen un trabajo ahora mismo importantísimo.
Tal cual. Pues me gusta mucho, José Ángel, que os hagáis eco. Aquí también en Poniendo las Calles lo hicimos y apoyamos al sector y apoyamos a los camioneros, a los hombres y a las mujeres. Hace un rato nos ha llamado Trini, que estaba en la M30, venía desde Jaén y el objetivo era llegar mañana a Francia.
Fíjate.
O sea, tenemos un montón de camioneros y no les vamos a dejar nunca de lado, igual que a nuestros vigilantes de seguridad.
Por cierto, todos estos que durante el día de hoy van a coger el coche, el camión, etcétera, sobre todo en la zona norte de España, que lleven muchísimo cuidado porque se espera nieve en cotas relativamente bajas. Va a hacer hoy un tiempo, pues, en fin, para el mes en el que estamos, que todos los años es lo mismo, pero la gente que lleve mucho cuidado, que no queremos que pase nada.
Es verdad, José Ángel, que tengas un día genial.
Un abrazo, chicos.
Muchísimas gracias. Son y 40, es súper tarde, hora menos en las Islas Canarias, las 5:40, 4:40 en Canarias. Hay un montón de gente que está trabajando ahora, levantando España, y enseguida te estamos mencionando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y si no, que se lo digan a Karina. Karina Parra Mata, que nos está dando los buenos días, que nos dice alto y claro, dice, allá vamos, Pulpo, desde Málaga y en fiestas poniendo las calles para Empresa de Correos. Un saludo a todos los ponedores.
Aurelio García, que está en Burriana, en Castellón, dice que está cargando camiones para que no falte de nada.
Genial. O José Pineda Cano, que nos da los buenos días a Beatriz Calderón y a mí, nos desea un feliz día de la Constitución Española, que va camino para Fuente Álamo desde Ciudad Real a cargar para Bélgica. Nos manda un saludo a toda la comunidad de ponedores, nos da un bien alto, un viva España, aquí lo suscribimos, y dice que él es ponedor.
Tenemos también a José Cruz, está en Valladolid, dice aquí, recogiendo residuos orgánicos para tener limpia la ciudad, soy ponedor.
Cristóbal Marín nos dice que él está con el taxi, que anda desde las 3 de la mañana poniendo las calles.
O Sonia López, que está con el mocho en Pucela y que es ponedora.
Me encanta la palabra mocho, me encanta. Y aquí hay un ponedor que va camino del curro a dar seguridad al metro de Madrid. Dice Pulpo, yo soy Juan Menchero.
Antonio, desde Oliva de la Frontera, aquí me tenéis vigilando una empresa de carbón vegetal.
Me encanta. O Concepción Zambrana, que está malita. Dice Pulpo, necesito decirte que sigo escuchándote y que os quiero mucho, desde Alicante.
Rafa Villar nos saluda desde Valencia. Dice que entra a las 5 para repartir pan y bollería.
Ojalá que Concepción, que Concha se vaya recuperando. Un beso muy fuerte, cielo. Nos da los buenos días un ponedor desde Huesca. Nos quiere decir que somos una medicina para la madrugada de todos los ponedores y que sigamos así, que él es eso, un ponedor.
Javier Moya, que sale a las 5:30 de casa para abrir los dos bares que tiene y dar cafés y bocadillos.
Matilde Murga está en Oliva, en la provincia de Valencia. Dice Pulpo, yo trabajo una semana sí y una semana no en este horario. Soy enfermera y me gusta mucho vuestro programa.
David Hurtado, ponedor todas las noches desde Pucela en una potabilizadora y lo llevo mucho más ameno escuchándoos a vosotros. Darles un saludo también a mis compañeros del agua en Valladolid.
Genial, y mi último mensaje, Bea, nos lo manda Lourdes, nos da los buenos días, está poniendo las calles desde Villaminaya, un pueblecito de Toledo, hasta Madrid, y nos desea un feliz día a todos.
Y también tengo a José Antonio, que está en una fábrica en la que trabaja haciendo accesorios para tuberías.
Los mensajes de los ponedores para esta ronda en este 6 de diciembre de 2021, aunque haya mucha gente durmiendo y que comience el día ahora a las 6 de la mañana, te aseguro que hay otras muchas personas que están trabajando muy duro para llevar un sueldecillo a casa y salir adelante. Ahora entramos en nuestra máquina del tiempo. Y que sepas que durante esta semana detenemos la máquina del tiempo en canciones de los Beatles. Hoy vamos a comenzar en el año 67, un año en el que durante la Copa del Generalísimo, el Valencia Club de Fútbol, pues se impuso al Athletic de Bilbao con un 2-1, un partido que finalizó así.
El encuentro termina con el resultado de 2-1 a favor del Valencia. Uno de los hinchas de Mancino se desborda. Las tracas, como en los festejos falleros, hacen sonar sus petardos. Roberto, capitán del Valencia, recibe el trofeo de manos de su excelencia el jefe del Estado. Con la copa en alto es paseado por el campo a hombros de corozos y paisanos. 100.000 espectadores pudieron decir, yo estaba allí.
Cada día una canción diferente de los Beatles, cada día un recordatorio de algún acontecimiento que sucedía en España en el año en el que esa canción se hizo potente a nivel mundial y sobre todo a nivel español. Y la canción de hoy, bueno, pues es el Penny Lane, uno de los grandes temas de los Beatles. La canción lo que hace es repasar algunos de los recuerdos de infancia de Paul McCartney y John Lennon, que, bueno, pues se criaron muy cerca de la calle que le da nombre. Y en el caso de McCartney, pues él frecuentaba Penny Lane de niño porque cantaba en el coro de una iglesia que se encuentra justo allí, ubicada allí perfectamente, y mientras que Lennon vivió de pequeño en la casa de sus abuelos que se encontraba a escasos, nada, 300 metros. Desde que salió el tema, la calle se ha convertido junto a Abbey Road, pues en una de las más famosas de todos los tiempos. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head. Beatles, nuestros protagonistas de nuestra máquina del tiempo de Poniendo las Calles en este día de la Constitución Española. A partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE y hasta entonces nos vamos haciendo eco de la cantidad de mensajes que nos vais mandando, porque hoy nos preguntamos, desde las 4 de la mañana nos estamos preguntando, ¿a quién le estamos poniendo las calles hoy, Bea?
Bueno, pues Amalia, que dice, hay mucha gente currando, Pulpo, no te equivoques, dice, no estás solo. Aquí por el norte, por ejemplo, en Cantabria, estamos desbordados por el temporal y hay que hacer un montón de cosas. Árboles por el suelo, cantidad de carreteras inundadas y algún río fuera de su cauce. En fin, con paciencia y esperando a que pase este temporal que hemos sufrido. O María Rosa Monsalves dice, soy ponedora insomne, cuido desde hace 21 años, Pulpo, a una señora de casi 95. Digo casi porque el Día de la Inmaculada los cumple, si Dios quiere, así que aquí estoy con ella. No tengo ni puente ni acueducto, aquí al pie del cañón.
Me encanta la gente que nos cuenta sus cosas de madrugada, son horas muy complicadas. Lo hablábamos ahora con Óscar y es que es así, ¿no? Ahí los pájaros te vienen a la cabeza y te impiden dormir y nos gusta acompañar en positivo a tanta y tanta gente. Mando un abrazo a Encarni Soto Ulgar, que nos está escuchando, que es vigilante de seguridad, está en su turno ahora mismo de 12 horas, está en Sevilla y nos manda pues saludos a toda la comunidad de ponedores. Es momento de poner en marcha el motor, lo vamos a hacer con Alfonso García, que es nuestro experto en el sector. Alfonso, Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que me he enterado que el Ministerio de Interior quiere que los vehículos, los coches de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, sean vanguardia de la sostenibilidad. Dice que para ello va a modernizar su flota. Cuéntanos.
Sí, el gobierno ha confirmado un nuevo plan de inversión de casi 400 millones de euros para la Policía Nacional y la Guardia Civil, que permitirá modernizar sus flotas con más de 5.800 vehículos nuevos eléctricos. Es que Interior y Transición Ecológica quiere más eficiencia energética de los cuerpos de seguridad, además de la instalación de más de 3.000 puntos de recarga en los 1.292 cuarteles de la Guardia Civil. En total, el proyecto de movilidad va a suponer hasta un 47% de la inversión total. Diríamos que la renovación es insuficiente, sobre todo en la Guardia Civil, que cuenta con más de 20.000 vehículos, de ellos casi la mitad tienen más de 10 años o más de 300.000 kilómetros. Y la Policía Nacional casi 15.000 vehículos con una media de 12 años.
Esto es muy necesario. A veces ves unos coches de la Guardia Civil con el trabajo que tienen y la responsabilidad y se te cae el alma a los pies. Dices, madre mía. Y esta gente tiene que estar segura aquí. Este es tremendo, impresionante. Y atención, porque hay un estudio que lo que hace es revelar cuáles son las enfermedades que más afectan a los profesionales de la conducción. Hombre, los comunicadores, la gente que trabajamos en la radio, nos dejamos la garganta, padecemos siempre de ella, pero es verdad que la salud es importante para garantizar la seguridad al volante. Motorman, ¿cuáles son esas enfermedades de los profesionales de la conducción?
Sí, tan importante porque, según el estudio realizado por Ipsos y Boston Consulting Group, nos recuerda que los conductores pasamos una media de 9 horas y 35 minutos de lunes a viernes dentro del vehículo, y que además tiene consecuencias negativas para nuestra salud, como lesiones de espalda, trastornos del sueño, alteraciones oculares e incluso problemas digestivos. La conducción se complica si sufrimos patologías tan comunes como alergias. Más de 14 millones de españoles sufren algún tipo de alergia, depresión, mucha atención con la medicación, consultar al médico, anemia de tipo severo, es recomendable no conducir, y también diabetes, enfermedades de tipo nervioso o muscular, síndrome de apnea del sueño o fobias como el miedo a conducir, llamada amasofobia.
Genial. Enseguida tengo que dar la del pulpo. Es el momento ahora de conocer las autonovedades de la semana en cuanto a coches. En Motorman, ¿cuáles son?
Son dos las novedades. La primera es el nuevo y familiar Dacia Jogger, el primero en contar con una versión híbrida eco, motor bifuel, gasolina GLP, gas licuado con 100 caballos de potencia y una gran autonomía de uso, más de 1.000 kilómetros, gracias a sus dos depósitos. La otra opción en motor es el del nuevo Jogger, es el nuevo motor de gasolina 1.0 turbo de 110 caballos. Este nuevo crossover familiar, carrocería sobreelevada, está disponible en 5 o 7 plazas, cuenta con la habitabilidad de un combi y el mayor maletero de su categoría, 700 litros. En cuanto a precios, el nuevo Dacia Jogger es 3.400 euros más barato que un Berlingo. La otra novedad de la semana en coches es el nuevo Mercedes Titán, la recién proclamada furgoneta del año 2022. Es la segunda generación de la Small Van, que nació hace 10 años. La Titán se ofrece en versiones Tourer, pasajeros, trabajo y tiempo libre, con 5 plazas, con opción de doble puerta trasera. Y la versión de trabajo furgón, con rejilla de protección flexible, con 780 kilos de carga útil y casi 2,9 metros cúbicos de capacidad. La nueva Citan ofrece mayores niveles de acabado, viene muy bien equipada de serie con todas las ayudas a la conducción y en seguridad, incluida cámara trasera o cargador inalámbrico del móvil. También mejora su confort de marcha y una oferta mecánica de 3 diésel y 2 motores de gasolina. Las dos versiones más potentes, las de 116 y 130 caballos, podrán contar con un cambio automático de doble embrague. Ya en 2022 llegará la E-Citan, la Mercedes E-Citan eléctrica en furgón y tourer, con una autonomía de 285 kilómetros y carga rápida, 75 kilovatios, 45 minutos hasta el 80% de la carga.
Motorman, en menos de un minuto, que no tenemos tiempo para más, un ponedor que se llama Javier de Barcelona dice: estoy pensando en cambiar de coche y me estoy planteando optar por uno con caja de cambios automática. Para Motorman, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es la opinión de este cambio? ¿Cuánto cuesta reparar una caja de cambios? Nos da las gracias.
A ver, mi recomendación es que optar por un cambio automático es una decisión inteligente y muy acertada, que como la manual puede durar toda la vida siempre que se usen sin forzarlas, uso correcto, pero además hacer mantenimiento preventivo y revisiones cuando toque. Si puedes, elige las de doble embrague, es decir, que las cajas automáticas actuales consiguen mejores consumos de combustible que una manual gracias a la electrónica de uso. En cuanto al coste de reparación, una caja de cambios manual puede suponer 9 horas de mano de obra y un coste de 4.500 euros. Por contra, reparar una automática podría alcanzar los 6.000 euros y unas 10 horas de trabajo.
Genial, Alfonso, no hay tiempo para más. El próximo miércoles te esperamos aquí en Poniendo las Calles de nuevo. ¿Tú ahora cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Son las 5:53 de la mañana, las 4:53 de la mañana en las Islas Canarias. No tenemos tiempo para mucho porque a partir de las 6 comienza Herrera en COPE. Sergio Barbosa ya está preparado, redo y presto y dispuesto. Y hoy, por ejemplo, nos tenemos que hacer eco de un cumpleaños maravilloso de alguien que cumple ni más ni menos que 59 años y que es el autor de esta gran canción. Me encanta esta obra. Hoy es el cumpleaños de Ben Waite, de Everything But The Girl.
past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been.
Desde las 4 de la mañana estamos aquí poniendo las calles para que ahora tú, que te acabas de despertar, te lo encuentres todo hecho. Somos una comunidad que no para y que te da las gracias por formar parte de ella. Te quedas con Herrera en COPE. Sé feliz. Mañana a las 4 estamos aquí en directo acompañándote. Gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.